Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 8 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Arranca la jornada 11 del fútbol mexicano, Puebla contra el Atlas, hoy a las 7 de la noche en la cancha de Puebla. El equipo del América enfrentará al Chelsea. El Guadalajara entrenó a puerta cerrada para enfrentar al conjunto de León. Cruz Azul entrenó a puerta cerrada para enfrentar al Santos mañana en Torreón. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, John? Y un saludo para toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues acaba de terminar, ¿no?, el partido del Mallorca con la dirección técnica de, ya sabemos, del Vasco. Y estuvo cerca de poder conseguir un empate en Múnich, porque sí, no se juega en el estadio del Barça, pues está cumpliendo con una remodelación. Pero bueno, pues apareció la figura de nada más 16 años, el Yamal este, donde puso la pelota, ¿no? La enganchó hacia adentro y la colgó ahí.
¡Qué belleza de gol! Poste. Un auténtico poema. El gol de Yamal, 16 años, 7 meses y 23 días. Increíble. Tiene este formidable jugador, nacido en Esplugas de Llobregat, de padre marroquí y madre ecuatoguineana. Un gol de bandera. John, buenas tardes, del equipo del Barcelona.
¿Cómo están? Buenas tardes. El Día de la Mujer siempre me viene a la mente el privilegio, lo que yo considero la mejor atleta que ha dado el deporte mexicano, Lorena Ochoa. Me tocó verla ganar en San Andrews, el British Open, primera vez que se jugaba en San Andrews el torneo femenil. Hasta pude conocer Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump y de Melania Trump en dos ocasiones, porque ahí a Lorena fue galardonada como la Rolex Player of the Year. Entonces, hoy siempre pienso en Lorena, en lo que tuve el privilegio de seguir y que se volvió la número uno del mundo. Y yo sé que hay quien diga, no, es golf. A ver, pero es el deporte de los americanos, de los asiáticos, de los europeos. Y claro, se logró ser la número uno en el deporte que... Ahora sí que los ricos lo practican, ¿no?
Es como mujer, Lorena, lo que fue Roger Federer como hombre, como tenista para Rolex.
Sí, sí, claro, embajadora.
Sí, embajador. Sí, emblemáticos deportistas representantes de esa importantísima marca de relojes a nivel mundial. Por otra parte, Raúl Jiménez podría tener actividad la próxima semana. El Barcelona, ya decíamos, con ese golazo de Yamal, gana 1-0 al Mallorca. De Javier Aguirre falló un penalti el equipo del Barcelona. Muy telegrafiado, Rafa, en este partido.
Gundogan,
exacto.
Gundogan, sí, falló el penalti. Que llegó del Manchester City. Extraordinario jugador. Sí. Y muy seguro en el cobro.
Sí,
penalti,
generalmente.
Cobró muchos con el City.
Sí.
Y ha cobrado algunos. Ahora aprovechó la ausencia en el inicio, en el once inicial, de Lewandowski.
Sí, que entró de
cambio.
Para
tomar la pelota y decir, yo lo cobro.
Exacto.
Lo telegrafió.
Lo anunció muchísimo.
Bueno, pasó el otro día con Henry Martin, que el penal lo tiró.
Ah, claro. No, lo tiró Henry.
No, pero el penal que con el primero contra Chivas se lo cometen al colombiano. Se
me fue. Sí, Quiñones.
Quiñones lo agarró y lo tiró. Quiñones
que lo cobró perfecto. Quiñones.
Había cobrado dos.
En el clásico contra Chivas lo cobró Quiñones.
Me llamó la atención que Quiñones tiró ese penal cuando normalmente es Henry, ¿no?
Sí, ¿y dónde la puso? ¿Qué? Bien dirigido, angulado abajo, el cobro de Quiñones. LeBron James salió lesionado, cojeando del partido ante los Kings. Y vamos a estar pendientes de la lesión de LeBron. Por lo pronto, el conjunto del América va a enfrentar a los Tigres en este fin de semana, en lo que se antoja un gran partido, la reedición de la gran final del fútbol mexicano.
Hay que ir a la Azteca mañana. Lástima que esos partidos a las 9 de la noche. Entiendo que la televisión manda, pero le pega al ambiente familiar un partido tan tarde, ¿no?
Sí, claro.
Sí, vamos por a ver supuesto. Si se da un buen partido. Se antoja que así sea. Mañana 9 de la noche.
Pues ir a ver a Guiñac.
En la cancha del Estadio Azteca.
¿No? Quieras o no, son los atractivos que todo mundo quiere ver, ¿no?
Claro. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial para hablar del América. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Santiago Naveda, que entró de cambio en el segundo tiempo del partido contra el Guadalajara en CONCACAF por parte del conjunto de las Águilas del América.
El ánimo del equipo está muy bien, la verdad es que todos venimos trabajando a tope y bueno, como bien comenta, sabemos que este mes es muy importante, bueno, al igual que todos, pero se vienen una seguidilla de partidos, es muy importante que pues, todos los del grupo se mantengan en muy buen nivel. Hay que darle el máximo respeto a cada rival, si bien dices a lo mejor a Tigres no se les han dado los resultados que ellos han querido, sabemos que pues, tienen un grandísimo plantel, tienen muy buenos jugadores de la elite mundial, entonces pues para nosotros es enfrentarlo de la mejor manera, concentrado siempre al 100%, porque sabemos que Tigres siempre es un rival complicado, que va a venir a dar todo al Azteca, pero bueno, como lo dije, nosotros confiados en el trabajo que estamos haciendo, en aprovechar las oportunidades y poder seguir haciendo muy bien, muy buen papel, tanto en la Liga como en la Conca Champions.
Por lo pronto ha ganado el América el clásico categóricamente, muy claramente. Fue infinitamente superior el América al Guadalajara en este partido de la CONCACAF Liga Campeones. Y vamos a escuchar también a Bruneta, jugador del equipo de los Tigres. El Tigres que está en la capital para enfrentar al América el día de mañana.
Considero que Tigres y América son dos clubes muy, muy importantes acá en la Liga. Después de la estadística, la verdad, no sabía. Solo pienso en el partido de mañana, que va a ser un partido lindo, un partido que... lindo para jugar contra un rival que lo está haciendo bien, pero nosotros también tenemos nuestro buen equipo, estamos para pelear, para competir, para ganar, así que intentaremos hacer un buen partido y posicionarnos de vuelta ahí arriba, que es donde queremos estar, ¿no?
Las palabras del cordobés Bruneta, jugador del ataque del conjunto de los Tigres, ex de Santos Laguna, y vamos contigo, César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. El conjunto de la América cerró preparación porque, como ya sabemos, enfrentan al conjunto de los Tigres este sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Se espera que Andrés Jardine realice algunas rotaciones en su once inicial. Con respecto a lo que presentó en el partido contra el Atlas, elementos como Santiago Naveda, como Richard Sánchez, como Brian Rodríguez, como Dil Rosun, como Kevin Álvarez, podrían tener participación de inicio en el partido frente al conjunto de San Nicolás de los Garza, mientras que otros elementos como el Cabecita Rodríguez ni siquiera estará contemplado en la convocatoria, o al menos eso es el estatus en este momento de Jonathan Rodríguez. La única manera de que sea llevado por lo menos a la banca de los suplentes es que suceda algún imprevisto de último minuto, pero lo más probable es que no veamos a Jonathan Rodríguez, que está tratando de finiquitar su traspaso al fútbol de los Estados Unidos y que la directiva de la América le dijo que tiene esta semana para poder cerrarlo, o en dado caso tendrá que reincorporarse de lleno con el conjunto azul crema.
César, yo te quería apuntar más de Cabecita, porque pareciera que si se queda, se repite la película de Roger Martínez, ¿no?
¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que van a empezar otra vez, bueno, pues las inconformidades de Jonathan. La verdad es que el tema de irse a los Estados Unidos lo tenía muy ilusionado con el tema de la calidad de vida que hay en la Unión Americana, con ganar una fuerte suma de dinero en dólares. Entonces todo eso realmente estaba motivando mucho a Jonathan Rodríguez para salir del conjunto de las Águilas, pero si no se puede cerrar al 100%, pues definitivamente tiene que volver. El América no puede tenerlo ahí nada más de adorno, sin hacer absolutamente nada. Ha estado entrenando estos últimos días, pero por lo menos hoy se retiró temprano del Club América. A las 11:45 de la mañana ya estaba saliendo a bordo de su camioneta. Entonces América le dijo, está bien, te vamos a apoyar, sal, trae la oferta, arréglate con el Portland Timbers, si es que llegan a un acuerdo, ahora entramos nosotros y lo podemos finiquitar, pero eso no ha sucedido, y bueno, Jonathan Rodríguez al final de cuentas, hasta el día de hoy es un empleado del Club América, tiene que corresponder, y si no puede arreglarse de aquí al domingo o lunes por la mañana, no nos extrañemos de que lo veamos ya de regreso en una convocatoria, tanto para alguno de los dos clásicos que se aproximan frente al conjunto de Chivas. Ahora con lo que hablabas de Roger Martínez, no creo que lleguemos a esa instancia. En su momento Roger Martínez tuvo la posibilidad de salir y se aferró a quedarse en el América. Yo creo que Jonathan Rodríguez, en estos dos años de contrato que le quedan, en cuanto haya una chance de irse que sea conveniente, él seguro lo va a tomar.
César, ¿sabes si habrá alguna consecuencia de los insultos racistas que la afición del Guadalajara profirió en contra de Quiñones en el partido de CONCACAF de esta semana?
Es un video que salió a la luz, Beto, apenas hasta el día de hoy. Seguramente vendrán las investigaciones necesarias al interior del Club América, van a hacer también sus propias investigaciones. Es un video que está en redes sociales, entonces hay que verificar la autenticidad del mismo, que no haya ningún tipo de maniobra o de edición como para generar un problema sin que esto realmente haya sucedido. Por supuesto, la directiva del América también va a hacer su propia investigación, seguramente se pondrá en contacto con la directiva de Chivas, pero en dado caso de que sí sea la porra del Guadalajara la que manda y la que hace esos insultos en contra de Julián Quiñones, por supuesto que tendría que haber una sanción ejemplar, tanto en lo económico como en lo deportivo. Hace apenas un par de semanas a unas niñas de Cruz Azul les pusieron una multa económica por también cantar una porra en contra del conjunto del América, y bueno, pues la afición de Chivas no tendría por qué no ser sancionada si es que se comprueba que este video es auténtico y que hay estos insultos racistas, donde por supuesto es una situación que no cabe en el fútbol mexicano y que no debe de caber en ninguna parte del mundo, porque el racismo es algo horrible, algo que no debe tener cabida en ningún sitio.
Desde luego. ¿Cuánta gente calculas que asista mañana por la noche a este buen partido en el papel en la cancha del Estadio Azteca?
Mira, la combinación Tigres-América generalmente te otorga buenos partidos, vienen de jugar una final hace apenas unas semanas, la afición del América está muy contenta con su equipo en este momento después de la goliza y el baile que le metieron al conjunto de las Chivas.
Sí,
yo te calculo que vamos a andar rozando por lo menos medio estadio, yo creo que sí podría darse una entrada así mañana en el Coloso de Santa Úrsula. No es un horario tan cómodo, es el de las 9 de la noche, eso por supuesto puede afectar en algún momento, pero yo creo de que por lo menos de medio estadio para arriba sí vamos a tener de afición en este América contra Tigres.
Oye, César, y para los que vamos mañana de fans, ¿algún changarrito para buenos tacos alrededor del Azteca que recomiendes? ¿Algunas buenas tortas o algo que sepas aquí entre nos?
Mira, ahí afuera del estadio, ahí luego en la explanada del lado de la puerta 3 están los famosos tacos del Güero. Es una parada obligada para los que visitan al conjunto americanista cuando juega de local, también a Cruz Azul cuando lo hacía de local. La especialidad del suadero, la longaniza, los campechanos son muy buenos. Y afuera
esta panza no salió gratis, Betito.
Y los afuera campechanos. Hay una tienda de conveniencia de esas que tienen la O y las 2X. Ahí afuerita se ponen unos tacos de guisado que, hermano, la verdad es que las señoras esas tienen un sabor y un sazón angelical. Te los recomiendo.
Como cuando Beto me llevaba los toros y extraño, ¿te acuerdas? Los tacos de jamón Virginia, ¿de dónde eran? De los guajolotes.
De los guajolotes eran buenísimos ahí, claro.
Los tacos de jamón
ahí Virginia, en San Antonio e Insurgentes.
¿Un tacito de jamón Virginia, Rafa?
Yo... ¿Sabes qué? Sí, me encantaban los tacos de los guajolotes, pero no, yo no comía de jamón Virginia, pero todos los que tenían
eran buenísimos. Ya no existe.
No, sí existe.
Pero se mudó
a media cuadra, pero en un lugar muy pequeño, sobre la misma avenida.
Oye, estamos abriendo el apetito del auditorio. César, muchas gracias por la información deportiva y gastronómica. ¿Cómo
que nunca? Saludos, excelente tarde, aquí estamos a la orden.
Gracias, César. Buenas tardes. ¿No juega Carioca, Rafa? ¿Qué tanto afectará el esquema de Tigres mañana?
Bueno, acuérdate, pregúntale a Miguel Herrera.
Claro. Sí.
Cuando Miguel Herrera consideró que ya no era útil para el equipo,
sentó, ¿cómo se le cayó? De acuerdo, claro, totalmente.
Y el que llegó lo puso de nuevo y levantó.
¿Cómo no?
A un jugador muy
importantísimo, importante. Cumplidor, muy regular.
Igual que Pizarro.
Es como Pizarro como defensa central ahora, claro.
Nahuel, indudablemente, Nahuel, desde luego. Pero jugadores en la cancha, yo siento que Carioca recuperó el muy buen nivel que tuvo en su mejor momento.
De acuerdo.
Y Pizarro,
veterano ya,
después
Carioca.
¿Te acuerdas que se fue a Sevilla, Pizarro?
Sí.
Volvió al fútbol mexicano con Tigres y de ser un volante de contención.
Claro.
Porque se fue a Ayala y bueno, todos los problemas
Ciboldi,
que ha tenido,
¿no? De
Tigres, ahora juega de central.
Juega de central, lo hace muy bien, perfecto,
¿quién
de acuerdo.
¿Tiene mejor plantel hoy en día, América o Tigres?
Qué buena pregunta, no, parejísimo.
Para mi gusto, América.
Y súper parejo.
¿Por qué? ¿No ¿Qué crees que es esa diferencia?
Apenas, no por mucho, ¿no?
No, pero sí veo, por ejemplo,
la portería,
si tuviera que comparar a Quiñones con quién juega por izquierda y juega Lainez, pues me parece Quiñones mucho más hecho, mucho más potente, mucho más, y aparte con una enorme disposición. Sí. Es un ejemplo para todos los demás compañeros. Sí. Cómo corre, cómo pelea. Sí. Como quiera que sea el momento de Guignac, como centro delantero, yo considero que es más efectivo Henry que Guignac. Guignac no es un centro delantero natural. O sea, no es un centro delantero que te juegue de nueve de área. Ahí la comparación que habría con Ibáñez.
Con Ibáñez.
Que siento que ha sido muy desperdiciado en
claro,
Tigres.
Claro, y que cuando entra
para
lo hace muy bien.
Lo que había hecho
y responde con goles.
En Necaxa, en San Luis.
¿Sabes quién parece que va a jugar? Rafa Fierro, con Tigres. Al no estar Carioca, este chico Fierro parece que va a jugar el partido del día de mañana.
Sí, pero si hay, decir, si hay diferencia, pues la experiencia,
sí, por ejemplo,
el timing que le pone, lo preciso que es en la entrega de la pelota,
sí,
Carioca.
Muy seguro. Ahora, del otro lado está Fidalgo, está Jonathan Dos Santos, que está haciendo un gran torneo, como el anterior también y el antepasado también.
Realmente Fidalgo desde que llegó.
Desde que llegó a México, claro. Es un partido muy parejo, muy interesante. Ojalá que sea abierto, que sea espectacular para tanta gente que va a ir al Azteca mañana, ¿no?
Pues vamos por a parte ir. De América, yo creo que sí va a ser abierto. Vamos a ver cuál es la postura.
Aunque vimos contra Cruz Azul como en el segundo tiempo.
Pues sí, pero las.
Atacó como.
Pero vuelvo a decirte lo mismo.
Como
yo
de
creo
costumbre,
jugó,
¿no?
Bueno, igual con Chivas. Chivas arrancando el segundo tiempo, tuvo 15 minutos que parecía que se recuperaba.
Sí.
Y también provocado un poco por la postura de América.
Volveremos enseguida. Hoy es el Día Internacional de la Mujer.
Hay muchas imágenes que ayudan a entender el origen del Día Internacional de la Mujer. La lucha femenina ya se cuenta desde hace siglos. Hortensia Moreno es la directora de la revista Debate Feminista y pone el contexto.
Yo creo que un antecedente muy importante pues es la Revolución Francesa, porque durante la Revolución Francesa, en que por primera vez, digamos, en la historia de Occidente se reivindica la igualdad entre todos los hombres, viene pues ya una llamada de atención acerca de que todos los hombres son iguales, pero todas las mujeres no.
La causa se intensificó a principios del siglo XX. Jornadas laborales interminables, el incendio en una fábrica de Nueva York, en pocas palabras, desigualdades de toda una vida. Empezó a organizarse entonces una celebración para el Día de la Mujer, pero cobró fuerza varios años después.
Un momento, un jalón muy importante que sería el de los años 70, lo que hemos denominado la segunda ola del feminismo, que además de los derechos políticos va a reivindicar otro tipo de derechos, los derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, ¿no? Y muchos que tienen que ver con la situación de trabajo.
Como consecuencia de esta ola, en 1975, el Día Internacional de la Mujer fue celebrado por primera vez por las Naciones Unidas. Y dos años después, en 1977, fue proclamado en la Asamblea de esa institución. Con el paso de los años, las mujeres empezaron a estar cada vez en más lugares. Empresas, parlamentos, decisiones ejecutivas. Pero en las canchas, han tardado más.
Las mujeres hemos invadido prácticamente todos los espacios que se consideran masculinos. Al último que vamos llegando es al espacio del deporte, pero en el deporte todavía seguimos siendo de alguna manera como pues intrusas, ¿no?
Considero que el fundamental tiene que ver con que el ámbito del deporte es uno de los ámbitos más fuertes para legitimar estereotipos de género, ¿no? Y en esa legitimación lo que tenemos es que es un ámbito predominantemente masculino, donde las mujeres se fueron incluyendo, pero desde lo marginal.
El Día de la Mujer también se celebra en el deporte con muchas manifestaciones. Y poco a poco las mujeres se han acercado a la igualdad numérica en las grandes competencias. En 1976, en los Olímpicos de Montreal, el sexo femenino era solamente el 20% de las participantes. En los Juegos de Tokio, celebrados en 2021, se presumió por primera vez la igualdad de género.
En realidad, ahorita, en este momento, todavía no hay una participación igualitaria en la enorme mayoría del mundo en el deporte, digamos, de base de hombres y mujeres. Y esto tú lo puedes ver en la calle, tú lo puedes ver en los deportivos populares. Todavía en los deportivos populares las canchas están monopolizadas por los hombres.
un ejemplo de estar mejor es que hay más mujeres en el ámbito de competencia. Definitivamente es necesario este tipo de inclusión, pero sin duda no es suficiente, porque sigue habiendo una barrera simbólica y es la idea de que el ámbito de competencia es masculino.
En México ha sido un largo camino de lucha. Antes de que empezara el siglo XXI, las mujeres habían ganado solo 2 medallas olímpicas.
Antes de los Juegos Olímpicos de México 68, en México no había deporte de alto rendimiento, solamente había algunos deportistas destacados, pero eran hombres. Y bueno, pues yo sí necesitaba pues un ejemplo a seguir, porque yo no conocía a ninguna mujer mexicana que hubiera destacado en el deporte.
El bronce de Maritere Ramírez en natación fue apenas un primer paso.
Y sí, tanto pues la organización de los Juegos como mi triunfo, pues sí ayudó a que muchas niñas y mujeres se motivaran a hacer deporte.
Pasaron 32 años para que hubiera otra medalla. Después del oro de Soraya Jiménez en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, las mujeres se han colgado 18 metales, el doble que los varones.
Siento que ha sido que muchas generaciones arriba, en mi caso, nos abrieron muchas puertas, nos abrieron como caminos y nos dieron esta visión del decir la mujer puede. Y entonces nosotros empezamos a confiar más. Ya saben que hay un camino, que si hay una mujer que lo hizo, yo también puedo.
De todas formas, sí se debe reconocer la enorme el progreso que hemos tenido en los últimos, sobre todo yo creo que en los últimos 25 años ha sido súper, súper decisivo.
Cada vez hay más mujeres en eventos nacionales e internacionales. La Liga Femenil de Fútbol cobra fuerza y el grito para este Día de la Mujer cada vez suena más fuerte. 8 de marzo, deporte para todas.
El Día Internacional de la Mujer. Una árbitra, Katia Itzel García, va a dirigir, Rafa, John, el partido entre Pachuca y el Querétaro. Segunda vez en 20 años, la primera fue Vicky Tobar, a la que entrevistamos ayer en este programa.
Y Vicky Tobar.
Y aprovechar la oportunidad.
Irapuato, América.
Son únicas, sí. ¿No? Es un parteaguas, que lo haga bien, que funcione. Claro. Que debe ser una presión muy extra. Y ahorita que escuchaba el nombre de Soraya Jiménez, me viene a la mente porque el abuelito de la esposa de Adal Franco era el señor Uribe, de Gas Uribe, uh-huh. Y tenían un empleado que pidió apoyo porque tenían una hija que era buena para las pesas. Entonces Gas Uribe apoya mucho a la hija de un trabajador y era Soraya Jiménez.
Sí.
Entonces esas historias, ¿no? Yo creo que todos recordamos cuando dijeron México gana oro por primera vez en mujeres. ¿Te acuerdas qué padre? Pues,
sí.
Tú fuiste, Beto, tú estabas en Sydney, te tocó.
No, ahí no estuve.
A ver, ¿no hubo una plata en esgrima? Pilar Roldán.
Pilar Roldán, claro.
Fue plata.
Florete, ¿no?
Bueno,
sí, Florete. El primer oro fue Soraya.
Sí, Soraya, el primer oro. Uh-huh. Alterofilia.
Sí, en pesas.
Y murió en 2013.
Sí.
Murió.
Muy trágico todo ese.
Lamentablemente.
De Soraya, ¿no?
Soraya
y Jiménez. Lo de Maritere Ramírez fue en la alberca olímpica.
En el tenis. Sí, en 68, Pilar Roldán Rafa ganó plata en ¿plata? Florete. Correcto. Sí. Como bien dices. 68.
En 68.
Sí.
Yo creo que fue.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
los Olímpicos aquí en México.
Aquí en México, claro.
68.
A lo mejor consideran que fue la primer medalla la de Maritere, porque la disciplina de natación, quizás el evento fue días antes de lo del floret.
Claro, y Maritere ganó en natación, ¿correcto?
En natación, bronce.
En natación ganó bronce.
Bronce, claro.
Qué bárbaro.
Y fue...
Qué memoria de Rafa. Sí, eso fue...
Y ahí en natación ganó el Tibio Muñoz.
En oro. Felipe, en pecho.
Felipe en pecho.
Oro en pecho, ganó, en la alberca, ¿no?, olímpica, Francisco Márquez. Sí. Extraordinaria.
Y el que era el gran favorito era Guillermo Echeverría.
Uy, nuestro querido amigo 1500, del Club España. Que más descanse, sí, querido amigo. Vino al programa varias veces. Vamos a escuchar.
¿Te acuerdas que había roto el récord mundial en Santa Clara? Él tenía el récord mundial.
Sí.
Y era el gran favorito en los 1500 metros libres.
Tuvo su pico. Un choque. Pero te acuerdas que también nos contó cómo para esos juegos había llegado a sus mejores tiempo y en la natación.
Esa entrevista está en YouTube, John. Está muy buena. Y habla de que no había esta alimentación de ahora. Claro, y las técnicas de ahora, y es una historia extraordinaria de Guillermo Echeverría.
Lo de Mark Spitz.
Sí, en Múnich 72.
Sí.
Claro. Vamos a escuchar a Armando Archundia con respecto a la presencia de la árbitra Katia Itzel García en la jornada 11 del fútbol mexicano.
La Comisión de Árbitros lo que designamos es capacidad, no género. Y esto es para árbitras y para árbitros. La capacidad es la que los pone en el partido que son designados. Después de casi 19 años sin una árbitra como central en la primera división del fútbol mexicano, en la Comisión de Árbitros hemos decidido designar a Katia Itzel García Mendoza para el partido de la jornada 11 entre Pachuca y Querétaro de la Liga MX. Ella, junto con otras compañeras árbitras, tienen las credenciales suficientes y la experiencia necesaria para recibir esta distinción. En la Comisión de Árbitros queremos refrendar nuestro compromiso permanente y sostenido con la igualdad de oportunidades para todos y todas por el fútbol y el arbitraje que queremos.
El mensaje de Armando Archundia, y exacto, tiene que ser la capacidad más que el sexo la que haga merecedora a un árbitro u árbitra a dirigir en un partido de fútbol de la primera división del fútbol mexicano.
Sí, bueno, lo hemos visto en la Premier. Alguna vez una mujer dirigiendo, y en la Liga de Alemania, en la Bundesliga también.
Sí. Ayer muy simpática la Vicky Tobar, allá en Monterrey, que nos tomó la llamada y contó muchas anécdotas. Dice que no es verdad que Cuauhtémoc le haya dicho vete a lavar los platos.
Los trastes,
sino que lo dijo al final a los periodistas. Y que Vicky dice que retó a Cuauhtémoc que se lo dijera en su cara, cosa que finalmente no ocurrió. Pero fue un partido para el cual tenía mucha preparación Vicky Tobar, 59 partidos en Primera A, que es como le llamaban entonces a la Segunda División, en esta costumbre tan mexicana de cambiarle el nombre a la Segunda División.
Que luego terminó por... Es expansión.
Ahora es expansión, que ahora ya ni siquiera es una liga que tenga derecho a ascender a la Primera. El punto es que después de tantos años, casi 20, Vicky Tobar en aquel momento, Irapuato América, vuelve una árbitra el día de mañana al fútbol mexicano.
¿Y cómo han cambiado los tiempos? Porque lo que dijo Cuauhtémoc hace mucho tiempo lo dice
hoy
el jugador en la noche, y bueno,
sí,
se va suspendido un mes, ¿no?
Totalmente, claro. Totalmente. Eso sí se ha...
Eso sí son cambios buenos.
Se ha mejorado, claro. Mañana a las 7 de la noche habrá que ver cómo se comporta con respecto a la aplicación del reglamento, a la interpretación del reglamento, a la comunicación con el VAR, a las nuevas reglas que parece que las hacen quienes no han jugado fútbol en su vida.
Es igual que la
todo eso habrá que verlo mañana.
Ver cómo maneja sus emociones, porque para ella va a ser una adrenalina nueva, una presión extra, y ver cómo funge, cómo responde,
cómo responde
a esa presión
nueva. Sí, de acuerdo.
¿No? Que también es muy viable, ¿no?
Por supuesto, Cruz Azul, Guadalajara, la Fórmula 1, el Canelo, la Copa Oro Femenil, todo eso al volver en ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos de vuelta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula para hablar también sobre el equipo de Cruz Azul. Santos Laguna va a recibir la visita del equipo cementero pero antes platicaremos acerca del Guadalajara, del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, después de la sacudida, el paseo, el baile, la forma en que fue aniquilado el Guadalajara por el América. Ni a Melón le supo al América.
Es como el chiquito que le pega al grandote y el grandote lo agarra de la cabeza y se ríe un poco
como
de él, ¿no?
La pelea de Monzón con Mantequilla Nápoles, Rafa.
¿Y sabes qué también noté?
Que cómo le metió las manos al principio de la pelea Mantequilla.
Pero luego el alcance del argentino se lo acabó con José Ángel Nápoles, extraordinario el Mantequilla.
Con la izquierda se lo acomodaba.
Sí, caro, recuerdo. ¿Cómo me dolió esa derrota del Mantequilla?
¿Sabes quién lo organizó? Nino Benvenuti.
Ah, Benvenuti, aquel famoso empresario.
Estaba Alain Delon.
Sí, claro, el actor
Nino
francés.
Nino Benvenuti, el boxeador.
El boxeador. Ah, el boxeador, Benvenuti.
Sí, sí, que había sido campeón de esa división. Sí, sí, sí.
Hay una serie de Monzón, por cierto, en Netflix, interesante, de la vida de...
Oye, suicidó.
Pugilista argentino, y luego lo que pasó con la esposa, ¿se acuerdan?
Sí, Suárez.
Falleció, lamentablemente, sí.
No, yo nomás quería decir que qué difícil debe estar la situación para el Chicharito, ¿no? Cuando te das cuenta que necesita agarrar confianza y que la rodilla le responda, y él no sabe todavía si la rodilla le va a responder al 100, y al mismo tiempo quieren que meta 20 goles.
Claro,
¿no?
Hablando de eso.
Qué dura situación del Chicharo. Sí,
claro, esa es la gran duda, y de ese tema nos habla, y de todo el Guadalajara, que apenas, que sintió, ya no sintió lo duro, sino lo tupido frente al América. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde.
Sí, perdona por tenerte ahí en espera.
No, te preocupes. Y la verdad es que ha sido una racha ya importante. De los últimos 5 partidos solo venció a Pumas, Chivas. Es el único que han ganado. Empataron con Mazatlán, sí. Perdieron con el equipo de Necaxa, perdieron con Cruz Azul y perdieron al América. Con el América solamente pudieron derrotar a los universitarios. Entonces, la situación o las sensaciones que ha dejado el equipo, claro que han bajado mucho la euforia y la efusividad que existía con respecto a todo el tema de Chicharito luego de los últimos resultados. Ya cerraron su preparación. Hoy han tenido su última práctica de cara al próximo compromiso ante el equipo de León, que será mañana en el Estadio Akron a las 5 de la tarde. En el caso de Javier Hernández, está convocado para este enfrentamiento, aunque su proceso seguirá siendo exactamente el mismo. Él continuará teniendo algunos minutos de partido simplemente, y luego pues ya estará a la espera de lo que pueda ocurrir con ese tiempo, no sé si es que lo puede aprovechar, si tiene alguna oportunidad de gol, pero lo van a llevar en la misma tesitura, ¿no? De menos a más a este futbolista, Beto.
Jesús, un abrazo. Del 1 al 10, ¿qué tanto crees que ya está listo Chicharito? Pensando que es como un pitcher que poco a poco le van dando más lanzamientos porque se va recuperando. De la información que tienes del 1 al 10, ¿dónde crees que está en su recuperación?
Saludos, John. Buenas tardes. Hoy Chicharo está máximo para 20 o 25 minutos. Si lo dividimos en lo que dura el partido, pues deberá de andar ahí por un 3, 3.5. O sea, todavía le falta, y en realidad es...
Y qué duro, 3, 3.5 con la exigencia que trae, ¿no?
Sí. Sí, claro. Pues es el que más cobra, es la figura del equipo. Evidentemente la gente espera que sea el que pueda resolver la escuadra del Guadalajara, y sí, o sea, por ahora no da para más. No lo quieren arriesgar, entienden que ya tiene 35 años y que una recaída pudiera significar prácticamente el retiro. Entonces, por eso lo han llevado con pincitas a Javier Hernández, y su límite, digamos, son 20, 25 minutos por partido.
¿Estás mal de la garganta, Jesús?
Sí,
desde el pasado miércoles, con todo, pues fue un día extenso de trabajo, utilizando evidentemente la voz todo el día. Y sí,
pues como le digo a Murrieta, échale menos hielo.
Sí. Ojalá hubiera sido por eso, John.
Sí, caray. Oye, pues, ¿qué remedio conoces, Rafa?
El tequilita.
Sí. Pensé que ibas a decir un té de gordolobo.
Pero no en las rocas.
Aparte del día, me llama
Juan Dobel.
Exacto, un Dobel, un Dobelito de Juan Domingo Beckman Legorreta, por eso es Dobel. Sí. Aquí el amigo, el gran amigo de John. Gracias, Jesús, que te mejores.
Gracias, que estés muy bien, buen fin de semana.
Buenas tardes, menos hielo.
¿Crees que Beto, que Rafa te iba a decir un té de tila?
Yo también pensé que unas Graneodín como las que trajo Ciro ayer. Ah, tú las trajiste.
Unas Vicks, ¿no?
Unas Vicks.
No, esas pues... cuando jugaba.
Exacto.
Y ha retirado.
Me pareció un gran remedio por parte de Rafa. Sí, de acuerdo.
Y muy honesto.
Muy honesto y además muy, muy, muy apetecible. Además, lo que dice
Hoy me llevas Rafa. Al toro el domingo.
Encantado, Johnny. Me da mucho gusto que un personaje público como tú no niegue su afición taurina, como tampoco Rafa nunca ha negado. De Villamelón,
una vez al año, no hace daño.
Una vez
¿no?
al año, qué bueno que vas el domingo. Antonio Ferreira, el Zapata y Francisco Martínez con toros de Rancho Seco.
Y sería yo que un cárdeno, ¿qué? Que se ríen.
Tú eres un cárdeno, claro, escurrido de los cuartos traseros, güey.
Gracias.
Y bueno, aquí hay tres cárdenos en el cartel de...
Sí, que nunca he dicho los apodos que le pusieron los futbolistas, ¿eh? No. De juramento dije que no le iba a decir al aire. El cara de...
Ah, es que ese ya fue no el canijo más. De Cuauhtémoc Blanco.
Cuauhtémoc que tiene un apodo muy bueno. Canijo. Pero prometí un que no lo iba a decir al aire.
Dice Mario, también es buena idea, un bacachá, un bacardicito con puesto, quemada.
Batman.
Sí, con una gomita, unos paladines de la,
¿te acuerdas,
de
la goma era quemada. Ya hablando en serio, la goma es buena para la garganta, ¿no?
¿La goma?
Nunca te hicieron el del fernet.
Ah, sí, esas cosas. Sí,
la goma. No.
Esa es una goma, sí. Bueno, pues a ver qué nos dice León Lecanda, que yo creo que es abstemio, o me equivoco, León, buenas tardes.
Te equivocas.
Buenas tardes, un fuerte abrazo. Con moderación, Huerta, sí es abstemio. Todo con moderación en esta vida, Beto.
Sí, sí.
Todo con moderación. Yo,
Huerta no toma nada, no se toma ni la presión, Héctor Huerta.
Es bueno para el Chesco.
Sí, Torito le entra a los pingüinos Marinela, pero no toma. Adelante, León.
Sí, Beto. Mira, hablando de Cruz Azul, ¿no? Es el que se lo ha tomado muy en serio en el torneo, un cambio que se ha notado inmediatamente en el equipo dirigido por Martín Anselmi. Esta semana, casualmente después de la derrota de la victoria contra las Chivas, de la goleada 3-0 sobre Chivas, el técnico decidió cerrar toda la semana sin conferencia de prensa, sin entrevistas especiales a los medios, sin acceso a los entrenamientos, y ya viajó el equipo a Torreón para enfrentar el día de mañana a Santos Laguna. Está peleando ahí el liderato general con tres equipos más, los Rayados de Monterrey, los Tuzos de Pachuca y las Águilas del América, Beto, pero ha sido un muy buen torneo de Cruz Azul después de 5 certámenes cortos tras el título en los que le había ido muy mal.
Ya lo creo, como que se empezó a desdibujar un poco en algún momento aquel partido frente al América que dejó algunas dudas, aunque en el segundo tiempo tuvo volumen de juego el equipo de la Máquina Cementera. Iba a enfrentar un equipo, León, que no contará con uno de sus hombres más importantes por dopaje, lamentablemente.
Sí, Carlos Preciado, Beto. Pues qué historia, ¿no?
Torreón.
Sí. Y saben, digo, dar ahorita rápido en Radio Fórmula un dato. Cruz Azul en diciembre puso $12 millones sobre la mesa de Santos Laguna por Harold Preciado. Cuando Cruz Azul vio que Juan Bruneta ya estaba encaminado hacia Tigres, buscó a Harold Preciado y no logró cerrar esa transferencia. Santos también ya, pues digamos, sí, es un equipo que vende, pero sí, qué historia, ¿no? La del colombiano. Esta semana se abre la muestra B y ahí es donde se podrá confirmar el analítico adverso o bien confirmar que no, que existió un error en el procedimiento tal, ¿no? Pero sí es una situación delicada porque de momento está suspendido.
León, si hay afición que ha sufrido es la de Cruz Azul, ¿a esta máquina le crees?
Mira, John, yo te puedo decir que sí le creo en el sentido del cambio tan radical que ha mostrado. No solamente en identidad, en estilo de juego, en entrega, en concentración, e incluso en la capacidad física y técnica de los jugadores, que yo no se la había visto, te repito, en los últimos 5 torneos a los equipos con múltiples técnicos distintos. Lo que también creo es que es un plantel muy corto, John, y me parece que sería desproporcionado, incluso sería un error, digamos, ilusionar de más a los aficionados de Cruz Azul. Yo no veo a este equipo en una liguilla, en una serie de 180 minutos, ganándole al América, ganándole a Rayados de Monterrey, o a los mismos Tigres con la experiencia que tienen. Me parece, por mencionar algunos, sin considerar que Pachuca anda muy bien, ¿no? Yo creo que en liguilla le va a pesar a Cruz Azul estar en un torneo de transición y tener un plantel tan corto que sufrió el duro golpe de la baja de Gabriel Toro Fernández y que, bueno, ya tiene para este partido de mañana contra Santos a Willer Dita después de cumplir 3 juegos de suspensión. Sí. Así que yo lo veo clasificando a liguilla, pero no más allá de los cuartos de final, John, en este torneo.
Ah, todo depende de cómo llegue. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, León? Todo depende de cómo llegue el momento.
Sí.
Digo, estoy de acuerdo, sí tiene un plantel más corto que todos los que comparó. Y el comparativo que hizo, lo entiendo, pero el momento futbolístico, y depende mucho de la situación
de la cierta dosis de suerte, de fortuna, que acompaña a los equipos que coronan.
Claro.
Porque si no tienes lesionados y el equipo sigue sacando resultados y está peleando por un solo torneo, pues también creo que eso le abre una buena posibilidad a un equipo que lo que sea de cada quien, cómo le cambió la cara a este.
Qué bárbaro. Y en poco tiempo, Rafa.
Sí, con tanta controversia, ¿no?
No, sí, sí, hombre, sí, con una León. Serie de inconvenientes internos.
Sí.
Pero qué bien ha trabajado
bien
al equipo.
Muy bien. Sí, con un estilo León muy definido y con una propuesta ofensiva y con una presión alta asfixiante y con buenos jugadores y con jugadores que obedecen al entrenador, que son aplicados tácticamente y que han hecho que la gente de Cruz Azul León se esperance en este torneo.
Sí, que se vuelva sobre todo a integrar, y menciona varias cosas importantes, Rafa, también tú, mi querido Beto. La gente de Cruz Azul ha vuelto a ilusionarse con su equipo, ha vuelto a identificarse con Cruz Azul.
Por eso te lo preguntaba, si le crees, Leo.
Sí, no, no, yo, a ver, repito, yo creo que sí, hay un cambio radical. O sea, yo sí le creo a este Cruz Azul, fue la respuesta que le di a John. Lo que no creo es que vaya a ser campeón. Se me parecería ahorita muy prematuro decir que es uno de los cuatro candidatos al título. Para mí no lo es, pero sí, yo he visto todos los partidos de Cruz Azul en el torneo y el cambio ha sido radical, ha sido fantástica la evolución de un equipo que venía muy mal. Y cómo ha recuperado el nivel de muchos de los jugadores que andaban muy bajos de forma. Sí. Y hablo de casos como Eric Lira, como Rodrigo Huescas, como Alexis Gutiérrez, como el mismo Charlie Rodríguez. Hablo de jugadores mexicanos que hoy están mostrando la mejor versión desde que llegaron a Cruz Azul, todos ellos, desde que salieron de fuerzas básicas unos o que llegaron como refuerzos otros.
Fíjense, mañana qué buen calendario. A las 5 es Chivas León.
Sí.
A las 7 Santos Cruz Azul y bueno, el Pachuca Querétaro, que también tendrá un ingrediente. Y luego cierra el América Tigres, ¿no? Es decir, mañana sí de 5 a 11 se presta para ver el
televisor. Ya lo creo, buena jornada y estaremos en Fútbol Picante a las 11 de la noche mañana, sábado. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, saludos.
Buenas tardes. Pues yo creo que está ahí Monterrey, Pachuca, América, Tigres y Cruz Azul. Yo creo que sí anda ahí entre esos 4 o 5 mejores del, sí, con aspiraciones, ¿no, Rafa? Del torneo.
Sí, sí. O llegan metiéndose en la liguilla. Ahí cuentan muchas cosas. Digo, no podemos dejar de lado y recordar lo sucedido en América, que era en el torneo, en dos torneos, claramente el mejor.
Sí.
Era el que mejor se defendía. A lo mejor no era muy espectacular, pero un equipo bien equilibrado, balanceado. Y llegaba la liguilla y ahí te ves.
Como que pinta así que es. Va a ser campeón o un regio o un chilango, ¿no?
Sí.
Sí, ahí van los tiros.
Ahí, por ahí la veo.
Y Pachuca está haciendo un muy buen torneo, cara. Y también cerca de la capital, Pachuca de Soto. Vamos a hablar de la Copa Oro. Estados Unidos contra Brasil en la gran final de este torneo.
Silva paso y comienza a rodar la pelota. Cuidado, balón a la deriva y se le dispara un gol. De Brasil al minuto 21.
La pena, le está quedando Smith, le pegó. Gol Estados Unidos.
Brasil gana y golea.
Y Estados Unidos estará en la final ante Brasil. Elimina a Canadá y se mete a la disputa por el título el domingo.
Ahí está la gran final después de que la selección mexicana bajó de la nube en que andaba y resultó eliminada por las brasileñas. Para hoy, Puebla, Atlas, como ya comentábamos, también el Necaxa Atlético de San Luis y el Juárez Toluca. Mañana, como ya apuntaba John, Guadalajara León, Santos Cruz Azul, Pachuca Querétaro, América Tigres. El domingo, Pumas contra Tijuana y Monterrey contra Mazatlán. Miguel Herrera en la capital mexicana.
Así es. Y bueno, lo del Checo, ¿no? El Checo que hoy fueron las pruebas de calificación, vuelve Verstappen. Va a hacer la diferencia, pero estaba pegadito el Checo. Y al final se le metió Leclerc.
¿No, Rafa? ¿Viste la carrera del domingo?
Sí. Ya la televisión ya ni te pasa Verstappen.
Sí, no.
Te pasan el duelo del sexto contra el séptimo, el tercero contra el cuarto. ¿Cómo urge que alguien sacude un poco
pero Verstappen? Pero ahí viene, ¿eh? Verstappen, yo no quiero decir que lo veo un escalón arriba de todos, pero sí, Verstappen.
Es lo que en su momento fue Schumacher, como no fue Verstappen, porque eso luego se vuelve medio monótono, ¿no?
Pero por ejemplo, ahora la parrilla de salida está muy interesante, porque está Verstappen, está Leclerc, está Checo, está Alonso y está Russell.
Hablando de Checo, vamos a escucharlo.
Es un buen lugar de arranque, pero ayer fue un día muy positivo y hoy no, desde la mañana, por la calificación, nunca pude encontrar el mismo ritmo que tuve el día de ayer, el mismo balance. No cambiamos mucho en el auto, entonces no, ahora no entendemos de inmediato el porqué. El primer sector ya era muy difícil durante la calificación, tenía que cambiar muchos settings durante la vuelta, pero en general creo que estando tercero aquí tenemos opciones para mañana, entonces es un buen lugar de arranque y lo importante es tener ese ritmo de carrera mañana.
Con la Ferrari seguramente va a ser el objetivo, pero ¿se podrá alcanzar con el ritmo que demostró ayer?
Ese es el objetivo, el día de mañana, ¿no? Es una carrera larga, 50 vueltas, todo puede pasar, entonces va a ser importante tener un buen ritmo, tener una buena consistencia y meternos en la pelea con Max de inicio.
La voz de Sergio Pérez, el piloto mexicano, que...
Rápida la pista, ¿eh?
¿Rápida esa pista, Rafa? Sí, tú que le sabes a la
Fórmula 1. Rápida y está encajonada, o sea, pues tiene los muros, ¿no? Hay cantidad de contactos en los muros.
Es peligrosa.
Sí, es una pista, es por lo rápida que es, ¿no? Es peligroso, va a estar interesante.
Yo por último digo, Tiger Woods no jugará, la próxima semana es el Players, es el quinto Major, que pueden seguir en ESPN y Star Plus, entonces el Tigre yo creo que no va a jugar hasta la segunda semana de abril en el Masters.
Hasta la segunda semana, o sea, dentro de un mes.
En un mes, ahí estaremos, Dios mediante, en el Masters.
Vas a estar por allá, John.
Ahí estaremos.
Beto. ¿Cuántos años llevas
yendo? Puede ser el último, Tiger, ¿no?
Este ya se le está cansando el caballo.
Sí, pues tantas cirugías.
Con tantas operaciones, pero sí va a ser. He ido al Masters desde el 2001, Beto, ahí transmito en el hoyo 15 y 16.
O sea, llevas 20...
Como 22 por ahí.
Tres años.
Es para el golf, es el único lugar que yo conozco físico que no se compra con dinero.
Augusta National. Un día lo propuse.
Beto me Rafa lo y Gerardo Peña me recomendaron para ir a narrar, ¿no? Básquet, golf, sí. A TNT, porque Rafa narraba soccer italiano para TNT. TNT fue el primer canal de cable en Latinoamérica, ¿eh? Ni CNN. TNT salió antes que CNN.
En Atlanta.
En Atlanta, Georgia.
¿Y qué fue lo que le viste a John, Rafa, como para recomendarlo?
No, porque lo conocía más o menos, sabía que de golf.
Voy a decir tu apodo si sigues, ¿eh?
De golf era...
No, güey, estoy diciendo...
Rafa me dio una recomendación que me cambió mi vida y Rafa se lo he dicho 20 mil veces.
Ay, te digo la verdad.
Un dominio del inglés perfecto.
Yo aprecio mucho a Gerardo, pero en realidad el que metió la cuchara fue...
Tu servilleta. Bueno, vamos preparando el decibelímetro.
Que tengan un enorme fin de semana y nos vemos en la México.
Perfecto, ahí nos vemos.
Que conscientes, ¿eh?